Esperamos que estemos preparados para escuchar la palabra de Dios. Dicen que la palabra de Dios a veces es dura, pero es la palabra. Amén. Una ocasión a Jesús lo dejaron solo, todos los que andaban detrás de él, porque comenzó a hablarles de la palabra, que era. Él era el pan de vida, que tenían que hacer lo que la palabra de Dios decía. Y comenzaron a irse y la gente comenzó a decir, dura es la palabra. Y llegó un momento que se quedó solo con los discípulos. Y entonces Jesús les dijo a los discípulos, ¿quieren irse ustedes también? Y ahí saltó el famoso Pedro, ¿verdad? Y dijo, Señor, ¿pero a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ojalá que nosotros seamos dignos seguidores de Pedro, ¿verdad? Que la palabra de Dios corte y saque y eche de nosotros todo aquello que nos está impidiendo vivir y vivir para vida eterna, ¿verdad? La palabra de Dios no es para muerte, la palabra de Dios es para vida. Amén. Y hoy vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer en segunda de Timoteo. Un pasaje en la cual el apóstol Pablo pide oración para todos los que predican la palabra, para que la palabra corra y sea, dice, glorificada. Dice así. La bendita palabra de nuestro Dios en segunda de Tesalonicenses. Timoteo dije, perdón, es que estoy nervioso, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, perdonen, capítulo 3, del 1 al 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del 1 al 5. Dice así la bendita palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que Dios añada bendición a su bendita palabra. Vamos a llamar o a titular la meditación de esta, o la predicación de esta tarde, o el sermón, como a ustedes les guste, lo vamos a titular, ¿está haciendo cambios la palabra de Dios en tu vida? Así, con un signo de interrogación. ¿Está haciendo los cambios la palabra de Dios que debe hacer en la vida de nosotros? Oremos, hermano. Señor y Padre, te damos infinitas gracias porque nos das este privilegio maravilloso de estar aquí predicando tu palabra. Te pedimos, Señor, que solo seamos instrumentos útiles en tus manos y que seas tú hablando a través de nuestra boca. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, antes de comenzar la predicación, quisiera decirles que yo soy de Nicaragua y mi esposa también. Nos casamos bien jóvenes. Yo tenía 19 años y medio y mi esposa tenía 17 y 16 o 17, ni me acuerdo ya. ¿Verdad? Hoy, 1 de octubre, estamos cumpliendo 40 y 40 y, ¿ah? Hoy es 2. Imagínense. Ah, pues está. Bueno, pero también es el cumpleaños porque nos casamos el 1 de octubre civil y el 2 fue la ceremonia religiosa, ¿verdad? En la iglesia, sí. Así que ayer y hoy hemos estado de fiesta. Estamos cumpliendo 45 años. Gracias a la voluntad de Dios tuvimos 4 hijos, ¿verdad? 3 mujeres y un varón. Gracias al Señor, pues las tres hijas, los tres yernos sirven en la iglesia. Solo mi hijo, pues no está con nosotros en la iglesia, vive en Florida. Nosotros vivimos en Virginia y ya tenemos seis nietos. ¿Verdad? Ya tenemos seis. La mayor de los nietos es una mujercita, tiene 17. ¿17? Ajá. Le pregunto porque siempre me equivoco. Y ha sido una bendición servirle al Señor desde nuestra juventud, ¿verdad? Aceptamos al Señor juntos cuando éramos novios, ¿no? Como unos 4 o 5 meses antes de casarnos. Había un pastor que decimos en Nicaragua, me perseguía. Me perseguía. Donde yo iba, ahí lo encontraba. Y me decía, Josecito, Jesús te ama. Oh, sí, don Ángel, le decía yo. Y ya me le iba. Lo encontraba por la parada del bus, Josecito, Jesús te ama. Y un día iba a visitarla un domingo en la mañana a Esmeralda, porque íbamos a ir a cobrar un dinero. Entonces yo venía por este extremo de la cuadra y el pastor venía por el otro extremo. Y lo miré por allá, ¿verdad? Que venía. Y dije, yo me voy a apurar para llegar rápido a la casa y para no hablar, para que no me hable otra vez. Y entonces me apuré y llegué a la casa, me metí a la casa. Uf, dije yo, gracias a Dios, no me encontré con don Ángel. Y entonces en eso don Ángel entra a la casa también. Y yo estaba con Esmeralda y le decía, fíjate que miré a don Ángel que venía ahí, me apuré y entré. Contándole, ahí estaba cuando él entra. Ay, le digo a la Esmeralda, aceptemos al Señor mejor para que este Señor no te... aceptemos al Señor mejor para que este Señor nos deje en paz. Y entonces le decimos, digamos, le dijo la Esmeralda, que vamos a aceptar al Señor. Y nos acercamos a él, que estaba platicando con los papás de ella, y le dijimos, don Ángel, hemos decidido que vamos a aceptar al Señor. Mira, hermano, ese pastor pegó un brinco y dijo, gloria a Dios, aleluya, Josecito. Eso es lo que yo he deseado. Fue una bendición, hermanos, aceptar al Señor. Porque yo lo hice porque me tenía cansado ya el hermano. Pero un día, a los 2 meses después de eso, ya nos íbamos a casar, ¿verdad? Y entonces, pues unos amigos, nos fuimos así a un restaurante a hacer una despedida de soltero, ¿verdad? Y habíamos pedido licores, cervezas, comida y todas esas cosas. Y de repente, hermanos, se me vino una vocecita aquí adentro de la cabeza, o era Dios que me hablaba y que me decía, acordate que ya aceptaste al Señor. Ah, decía, ya sabes lo que era, ¿verdad? Eso. Y otra vez seguimos platicando y todo, y otra vez vino esa vocecita. Acordate que aceptaste al Señor aquel día. Y otra vez no hice caso, pero vino una tercera vez. A mi pensamiento, no sé si era un ángel, era el Señor hablándome o la conciencia mía. Y me decía una tercera vez, acordate que aceptaste al Señor. Pero yo no quería irme y decirle a los muchachos, ¿verdad? Que estábamos allí. Tenía 19 años. Decirles, miren, me voy porque una vocecita me está diciendo que ya se acepté al Señor. Y entonces le dije a la mesera que nos estaba atendiendo y le dije, mira, una pregunta, ¿hay una puerta por donde pueda salir por detrás? Y entonces le dije, sí, me dijo, hay una puerta por allá. Y entonces le dije, dame la cuenta, te la voy a pagar, no le digas nada a ellos que me fui. Y me fui, hermanos. Ellos no sabían que yo era creyente. Ellos no sabían que yo había aceptado al Señor ya. Hasta después de eso les dije. Como tres meses, algo así. Llegaron a traerme una vez, un sábado, como a las 2 de la tarde, y me comenzaron a decir, ustedes saben, como jóvenes del mundo, apurate, tal por cual, y aquí, que allá, que vamos a llegar tarde donde íbamos. Y yo, ya voy. Y se hicieron las 5 de la tarde y ellos esperándome y tratándome mal, porque no salía. Y mi mamá me decía, te están esperando, no vas a salir, ahí están gritando y esto, lo otro. Hasta que me decidí a salir y decirles, ya no voy a compartir más con ustedes la vida que antes tenía. Porque el Señor cambió mi vida. Ahora soy evangélico y me congrego allá en la iglesia Betania. Si me quieren acompañar, ahí vamos. Si no, ya no los acompaño más a donde antes íbamos. Y ustedes saben cómo somos los chavalos a esa edad. Entonces comenzaron a decirme cosas, a burlarse de mí y todas esas cosas. Pero gracias al Señor, hermanos, esas burlas y esas cosas que ellos hacían conmigo dilató como un año, unos 9 meses a un año. Y después todo cambió. Comenzaron a pedir mi oración. Comenzaron a decirme, ora por mi mamá, ora por mi papá, ora por mis hermanos, ora por mi vida, ora para que nosotros cambiemos. Ya yo sentía que no lo hacían por burla, sino que lo hacían con respeto. Porque durante ese año, hermanos, yo permití que la palabra cambiara mi vida. Con la ayuda de Dios, ¿verdad? Porque Él es el que hace en nosotros el querer como el hacer su voluntad. Y de eso es que habla el apóstol Pablo acá. Una de las primeras cosas que el apóstol Pablo pide aquí es que oremos por ellos, por los pastores, por los evangelistas, por los que Dios ha llamado a predicar. Porque no es fácil, hermanos, predicar la palabra de Dios en un mundo que no quiere oír. ¿Verdad? Usted le dice a alguien, ¿me puedes dar un minuto de tu tiempo? Hay algo maravilloso que quiero compartir contigo. No. Ahorita no, tengo tiempo, estoy ocupado, voy en carrera. Me están esperando, voy a hacer tal cosa, voy a trabajar y espera otro tiempo. Y nunca tenemos tiempo para escuchar la palabra. No es importante para nosotros la palabra. Son más importantes otras cosas que la palabra. Cuando estaba el pastor impartiendo la Santa Cena, muchos tomaron, pero muchos otros no. ¿Por qué no lo hacen? Porque todavía no le han dado la importancia a testificar de que su fe y que su confianza, como decía el canto, está completamente puesta en Jesús. No hemos llegado al entendimiento de que la palabra de Dios y Dios mismo debe ser el todo en nuestra vida. Como decía el apóstol Pablo, debemos de crucificar nuestra vida en Cristo. Debemos de crucificar nuestros deseos en Cristo. Debemos de crucificar el mundo en Cristo. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a leer esos versículos porque no es invento mío eso. Sino es la palabra de Dios la que nos llama o nos invita a eso. Lean conmigo, hermanos, en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice el apóstol Pablo hablando de su vida. Ustedes a través de las Sagradas Escrituras han sabido quién fue Pablo, ¿verdad? Que era Saulo en un tiempo. Era un hombre perseguidor de la iglesia, malo con letras mayúsculas. Pero sin embargo llegó un momento. Él no quería oír hablar nada de Cristo. ni de otra enseñanza que no fuera la que él sabía que sus padres le habían enseñado y en la cual él había vivido por tanto tiempo y a la cual él le servía. Pero llegó un momento que el apóstol Pablo dijo esto, miren, en el capítulo 20 de este capítulo 2 de Gálatas. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado.
Muerto al pecado. Muerto a la maldad. Muerto a la
miseria. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Mas lo que vivo, perdón, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Crucificarnos, hermanos, para vivir para Cristo es dejarlo todo por amor a Él. La gente no quiere crucificar su vida. Quiere vivir su yo, su presente, alcanzar sus metas, sus proyectos. No le importa la forma que lo logre, pasar sobre quien quiera pasar, pero lograr lo que quiere. Dejando a Cristo a un lado. Dejándolo para después. Para mañana, para pasado, para el año que viene, para cuando ya esté anciano. ¿Verdad? Cuando logre sus metas. Pero qué mejor meta que alcanzar en la vida. Dice el apóstol Pablo también, en la segunda de Timoteo, que alcanzar la piedad acompañada de contentamiento. No hay mejor ganancia en esta vida, hermanos, que podamos lograr que tener a Cristo en nuestros corazones. Si lo tenemos a Él, hermanos, lo tenemos todo. Si tenemos a Cristo, hermanos, lo tenemos todo. Nada nos hace falta. Un día yo le pregunté a la hija menor de nosotros, hace años, cuando estaba pequeña, tenía unos 8 años. Hija, le dije yo, ¿y qué te falta? ¿Necesitas algo? Pero pensando yo en que me iba a decir, sí, mis zapatos ya están viejos, me falta un pantalón o cualquier cosa. Y ella me dijo, papá, ¿sí qué nos puede faltar? Si en Dios somos ricos. Me salió con otra cosa. Pero eso es una gran verdad, hermano. Dicen que los niños dicen la verdad. Que en Cristo no nos hace falta nada. A veces nosotros perdemos nuestra vida, hermanos, queriendo lograr lo que por medio de nuestras fuerzas no vamos a poder alcanzar nunca. Solo Dios en su misericordia lo puede permitir. Y eso es lo que Pablo quiere decir. Yo ya estoy crucificado a Cristo. Y ahora si Cristo nos quiere usar, que nos use. Igual, Él nos va a dar todo lo que necesitemos. Otra cosa que dice el apóstol Pablo aquí en esta misma carta de los Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 23, dice, el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han puesto en la cruz de Cristo. ¿Saben por qué yo me casé a los 19 años, hermanos? ¿Saben por qué? Porque yo era un promiscuo desde los 16 años. Yo nací en una iglesia, en un hogar evangélico. Mis padres eran evangélicos desde antes que yo naciera. Y yo me crié en la iglesia desde chiquito, desde niño, así como el niño que anda por ahí, oyendo los textos, oyendo las predicaciones, oyendo los cantos y todo. Pero cuando tenía 14 años, mi papá murió. Y quedé a cargo de mi hermano mayor y mi mamá, pues. Pero a partir de los 14 años, hermano, yo viví una vida de pecado. Los enemigos, los amigos me guiaron a hacer cosas malas que yo no había hecho antes, ni idea tenía. Pero con ese deseo que uno tiene de conocer el mundo y sus fantasías y todo lo que encuentra en la vida, pues me dejé llevar. No que me amarraron, ¿verdad? Pero sí, me dejé llevar por aquellas tentaciones y me fui. Y viví una vida así, hermano. Y cuando yo acepté a Cristo, una de las primeras cosas que se me vino a la cabeza fue, yo tengo que casarme. Tengo que casarme. Tengo que arreglar mi vida por ese lado. Y me casé a los 19 años. Ya no puedo vivir en los deseos de mi carne. Andando con una y con otra y con otra y con otra. Cuando era novio de la Esmeralda tenía 4 novias. Y entonces, cuando vine a los pies de Cristo, dije, no, no puedo seguir así. Y dije, yo voy a crucificar mis deseos. Voy a sacrificar, tengo que sacrificar mis deseos de andar en fornicación. Y lo hice. Y yo le dije a la Esmeralda, casémonos, amor, le dije yo. Casémonos. Y ella no quería, hermano. Y mi mamá me decía, mamá le decía, fíjate que me voy a casar. Y mi mamá decía, te vas a casar con esa muchacha porque no te la has conseguido, ¿verdad? Me decía. No, mamá, le decía yo, es que acepté a Cristo. Y mi mamá no creía que yo había aceptado a Cristo. Porque yo era vago, hermano. Yo tengo 2 hijas mayores que mis hijos. Porque cuando tenía 17 nació la primera. Era vago, hermano, era vago. Pero Dios cambió mi vida. Fue transformándome. Fue haciendo de mí otras personas. Y por eso, hermano, tenemos que orar. Orar y orar. O siguiendo el consejo de Jesús, orar en todo tiempo. No solamente cuando necesitemos. No solo cuando vengan las pandemias o cuando vengan los momentos difíciles en la vida. No solo cuando estemos desempleados, que no haya entrada, que no haya alimento en nuestros hogares, sino siempre, hermano, siempre oremos para que la palabra de Dios corra, porque hay gente, hermano, gente, como un día estuve yo o estuvimos cualquiera de nosotros en situaciones de maldad, de pecado, que si en ese momento nos moríamos, hermano, nos íbamos a la condenación. Siempre oremos, hermanos, para que, mire, hermano, mi hijo vive en Florida, vive largo de nosotros, como a un día de camino por carro. Pero mi oración es que allí donde él trabaja, donde él vive, haya alguien que le hable de Cristo. Para que él vuelva, él se convirtió un día, él se bautizó, él cantaba en el grupo de música de la iglesia, igual que mis otras hijas. Pero después se enfrió, se desanimó y ahora vive allí. Por allá lo vemos nosotros. Necesita de alguien que le hable. Y debemos orar, hermanos, por los que predican, por los que evangelizan, por los que le hablan a otros, aún siquiera para invitarlo a la iglesia. Para que tengamos, hermanos, la voluntad, la fuerza, el deseo, el amor, el fuego en el interior de compartir con otros el amor de Cristo. Para que la palabra de Dios corra, dice, hermano, nosotros somos la voz, somos los pies, como dice la palabra, de los que llevan las buenas nuevas de salvación. Tan largo nosotros corramos, hermanos, hasta allá va a llegar la palabra de Dios. Si nos quedamos quietos, si nos cansamos, si nos fatigamos y dejamos de hacerlo, hermano, hasta allí va a llegar la palabra de Dios. Pero si nosotros le ponemos piernas a ejercitarnos en las cosas espirituales y predicar y compartir con los demás la palabra, la vamos a hacer llegar a más personas. Y la palabra de Dios va a ser glorificada. Y glorificar, hermanos, glorificar la palabra de Dios tiene que ver con los cambios que Dios hace en la vida de nosotros. No podemos llegar o no podemos recibir la palabra de Dios y seguir siendo los mismos pecadores. La palabra de Dios, hermanos, tiene que hacer la obra para la que fue enviada. No podemos seguir en nuestros mismos vicios. Una vez vino un familiar de nosotros de Nicaragua y ustedes saben, la gente cuando fuma, que no quiere fumar adentro, se sale afuera, ¿verdad? Y ¿qué es que me voy a caer? ¿Ah? Sí, ella está con miedo de que, como no hay una baranda acá, como no hay una baranda acá, dice, bueno, ¿qué les decía? Ah, entonces, vino, ¿verdad? Y un día, como los tres días de haber venido, yo venía del trabajo y la hallé abajo, allí, afuera, fumando. Y le dije, Olivia, pero, ¿y no me dijiste que tú eres creyente ya, que aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Sí, me dijo. ¿Pero y qué tiene? Yo le pregunté al pastor si podía fumar. Y el pastor me dijo, dice, que si me sentía bien, podía hacer lo que quisiera. Así te dijo, le digo. Sí, así me dijo. Cuando vaya a Nicaragua le voy a preguntar, le digo, sí, es verdad. Y una vez fui a Nicaragua y me acordé, ¿verdad?, de eso. Y le dije al pastor de ella, le digo, mira, no me andes enviando miembros como esta y su esposo. ¿Y por qué? Me dice, si quieran fieles y todo eso. Mira, yo les dije que por qué estaban fumando, le digo yo. Y dijo, porque vos le dijiste que si querían fumar, pues que lo hicieran. Yo no les he dicho eso, ya los voy a llamar. Y les voy a decir, ¿y cuánta gente hay, hermano, que les gusta vivir y acomodar el evangelio a su propia manera? ¿Verdad? Si es lo que yo deseo, y si es lo que yo deseo, y todo lo puedo hacer. ¿Verdad? Si no estoy haciendo nada malo, no estoy matando a nadie, no le estoy robando a nadie, y lo puedo hacer. Pero hay cosas, hermano, que aunque nos guste hacerlas, pero por el testimonio no las podemos hacer. Para que otro débil no peque, tenemos que dejarlo de hacer todas las cosas, hermano, y crucificar nuestros deseos con Cristo también. Porque la gente, hermanos, lo que ve en nosotros, no ve lo bueno que hacemos, sino lo malo que hacemos. Tal vez sea una tonterita, hermano. Pero de ahí se agarran para decir, para ser evangélico como fulano, mejor no soy nada. Hasta en el vestir, hermano. Hasta en el ornamento. La gente que está viendo, como dice el escritor a los hebreos, esa nube de testigos que nos están mirando, la carrera que nosotros llevamos a la meta, está diciendo, mejor lo hicieran así, así bonito, como cuando usted se ve se pone a ver el juego de soccer. ¿verdad? Y ve a aquel que va con la pelota y dice, pasásela a fulano, pasásela a fulano, pasásela. Usted está viendo el juego, hermanos, ellos lo están haciendo. Y usted está diciendo lo que sería mejor, que está en mejor posición aquel, pásasela para que cabecee. Pues así están ellos viéndonos, hermanos. Y nos están señalando. Por eso el apóstol, el escritor, quien sea que haya escrito la carta a los hebreos, dice que debemos de despojarnos de todo peso para correr la carrera que tenemos por delante. No es fácil, hermano. Como decía el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, hermanos, es dejarlo todo para estar dispuestos a aprender de nuevo, a vivir una vida nueva en Cristo. Por eso también Pablo dice a los Corintios en el capítulo 5, versículo 17, que para los que están en Cristo, nueva. Criaturas son. Las cosas viejas son pasadas. Y aquí todas son hechas nuevas. Empezar una vida en Cristo sin gota, sin resabios del pasado, es difícil. Pero no es imposible con la ayuda de Dios. Hay gente, hermanos, que se opone a la predicación. Usted encuentra hombres como el que menciona aquí la Sagrada Escritura. Dice que oremos también por esto. Perdón, que me fui para Gálatas. Voy a volver a Tesalónica. Ah, me faltaba una cosa en Gálatas. Y se las quiero decir así rapidito, sin pasarme otra vez. En el capítulo 6 de Gálatas, en el versículo 15, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y el versículo 14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí. Y yo al mundo. Tener crucificado ahí al mundo es, hermanos, que nada de lo que veamos en el mundo podemos hacer. Que nada que de lo que el inconverso hace, nosotros podemos hacer. El mundo nos dilumbra, ¿verdad? Pero tenerlo crucificado es que nada del mundo no es permitido, sino es a través de la palabra. En una ocasión, en el capítulo 17 de Juan, Jesús oraba y decía, no te pido que los quites del mundo, porque me van a ser, esto es pensando yo, ¿verdad? Porque me van a ser útiles en el mundo para predicar mi palabra y para que mi palabra corra y sea glorificada. No los quites del mundo, porque me van a hacer instrumentos útiles para ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y a bautizarlos en el nombre. Me van a ser útiles en el nombre del Padre y del Hijo. No los quites. ¿Pero qué les dijo? Sí, guárdalos del mundo, que no se contagien con el mundo, que no participen del mundo. Porque me son útiles santos, purificados, lavados por el Espíritu Santo. Porque es la manera, hermanos, que podemos testificar al Señor. Apartados del mundo. No compartiendo con el mundo, hermanos. No viviendo como el impío, como el inconverso vive. No así, así no podemos testificarle. Porque ¿qué cambio le vamos a mostrar al mundo en el que ha hecho Cristo en nosotros? Tenemos que sacrificar nuestro deseo. Y tenemos que sacrificar el mundo para alcanzar a otro, para testificar a otro, para que la palabra de Dios pueda transformar la vida de los otros. El apóstol Pablo decía, por dos cosas estos judíos me quieren matar. Porque a él lo acusaban de sedicioso, de ser contrarrevolucionario, ¿verdad? De estar levantando a la gente para derrocar al imperio romano. Decía Pablo, no, solo por dos cosas me quieren sacar de la jugada. Y era la primera, por predicar a Cristo para el arrepentimiento y hacer obras dignas. O sea, que la gente transformara su vida. Que si antes era asesino, que dejara de serlo. Si era borracho, que dejara de serlo. Si era fornicario, pues que se casaran, que arreglaran su vida con el Señor. Si eran adúlteros, pues que dejaran de hacerlo. Lo que fuera. Como le dice a los colosenses, antes ustedes eran todas estas cosas, eran idólatras. Eran borrachos, eran adúlteros, eran fornicarios, eran maldicientes y todo. Pero hay otras cosas que también tenemos que dejar, que todavía están en nosotros como creyentes, como enojo, ira, malas palabras, pleitos, contiendas y cuantas cosas, dice ahí en Colosenses capítulo 3, del 1 para abajo. Entonces, tantas cosas, hermanos, que tenemos que crucificar en la cruz de Cristo para agradarlo a Él, para hacer su voluntad, para no andar conforme a nuestra cuenta, con nuestra voluntad, sino en la de él. El apóstol Pablo decía a los filipenses, todo lo que yo era antes, lo tengo por basura, por amor a Cristo y su resurrección. Porque él sabía, hermanos, que nuestro Cristo no está muerto, como los dioses, o como los ídolos, o como las religiones del mundo. Hay tantas religiones en el mundo, hermanos, que tienen su fe puesta en un Dios o en algo muerto, pero no, nuestro Cristo vive. Él resucitó. Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y hay hombres que se oponen a esa verdad, hermano. Un día yo llevé a reparar mi carro a donde unos, no sé de dónde serán, pero ellos son musulmanes. El van de la iglesia fue, y en el van de la iglesia dice Iglesia Bautista Chalón. Y él me dijo, ¿y qué quiere decir eso? Pues que somos una iglesia evangélica, que nos llamamos Chalón, Dios es paz, en la traducción. ¿Y en qué creen ustedes? Me dijo, nosotros creemos en Jesús, el Hijo de Dios, que vino a la tierra a morir en la cruz por nuestros pecados. Y resucitó. Eso es mentira, me dijo. Cristo no resucitó. Les han enseñado eso. Pero Cristo no resucitó. El último profeta de Dios se llama Mahoma, me dijo. Le dije yo, pero él se murió. Allá hay una tumba de él que todos ustedes van a adorarlo una vez al año. Pero Cristo en nosotros está resucitado, le digo, está en los cielos. Yo no creo eso, me dijo él. Allá tú le si quieres creer, pero yo creo. Y nosotros creemos que Jesús está vivo y que Él resucitó. Y que si Él resucitó, también nosotros resucitaremos con Él un día. Y que un día vamos a ser transformados y vamos a irnos con Él a la gloria. Hay gente que se opone. Y por eso el apóstol Pablo dice allí en la carta que leíamos en Tesalonicenses, capítulo 3, dice que hay hombres, hermanos, que se oponen, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de los hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Hay gente, hermanos, que hace imposible la predicación del Evangelio. Y esto no es nuevo, hermano. Sino que siempre que la palabra de Dios ha sido predicada, siempre ha habido oposición. En nuestros días quizás las persecuciones o la oposición no es como era antes. Que mataban a los hermanos, que los sacrificaban y cuantas cosas. Ahora ya no. Pero siempre hay oposición al Evangelio. Para eso, hermano, tenemos que orar también. Para que cuando nos enfrentemos a personas duras, con corazones de piedra, que nos encontremos con personas que tengan corazones sensibles, de carne, sensibles a la palabra de Dios. Que no vivan en la oscuridad, como dice el apóstol Pablo a los Efesios. Que no vivamos como antes, cuando vivíamos en el mundo, que encontremos personas que vivan diferente. Dice el apóstol Pablo acá, hermanos, en el capítulo 4, versículo 10, 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, dice aquí, ¿verdad?, como los otros gentiles que andan en la vanidad del mundo. O sea, pensando que si tienen los mejores carros, si tienen las mejores casas, si tienen las mejores cosas, si tienen de la abundancia de dinero en el banco, la vanidad del mundo. ¿Ustedes entienden esa expresión? Que andan en la vanidad del mundo, que no quieren saber nada de las cosas espirituales y de la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, en tiniebla, en oscuridad. No entienden otra cosa más que lo que quieren entender. Teniendo el entendimiento entre ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Piensa que como están bien, pero viven, hermanos, fuera de las promesas de Dios, fuera del alcance de la misericordia, de la gracia, de la bondad de Dios, como le dice Pablo a los Efesios aquí en el capítulo 2 también. Pues así viven estos hombres y mujeres también, si no se quedan, no se escapan. Y dice más el apóstol Pablo acá, y dice ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Tienen una piedra en lugar de corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. No podemos, hermanos, vivir así igual si hemos escuchado la gracia, la misericordia y la bondad de Dios para nuestras vidas. No podemos seguir viviendo así, hermano. La palabra de Dios tiene que ser hacer algo en nosotros. Si no, no ha pasado nada. ¿Saben, hermanos? Hay hermanos que preguntan en la iglesia: mira, hermano, fulano ya no está viniendo a la iglesia. Vino un año, o dos, o tres. Y ahora anda en el mundo. Yo lo vi allá borracho y en drogas y dejó a la esposa. Y entonces, ¿qué? Perdió su salvación. Mira, hermano, es probable que ese hermanito nunca haya sido salvo. Porque el que viene a Cristo, hermanos, con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma, Dios lo transforma. Dios cambia su vida. Pero el que viene 6 meses y se va, y no lo volvemos a ver, hermano, Dios es el que juzga, ¿verdad? Dios es el que tiene ese derecho, ¿verdad? Pero la Biblia dice que la mayor de todas las virtudes es la obediencia. Y si nosotros obedecemos la palabra de Dios, entonces vamos a reflejar la vida de Cristo a través de nuestra vida. No puede ser diferente. Si la palabra de Dios se glorifica en nuestra vida, si la obra de Dios a través de su palabra se glorifica en nuestras vidas, van a haber cambios. Van a haber transformaciones, hermano. Vamos a ser nuevas criaturas. Y para terminar, hermanos, en el versículo siguiente, vamos a volver. Ahora me había ido para Efesios. Dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. El corito, un corito que cantábamos aquí, hablaba de esto. Que si tenemos confianza en el Señor, hermano, va a hacer de nosotros lo que nosotros ni siquiera nos imaginábamos. Yo cuando viví en el mundo, hermano, yo ni me imaginaba que yo iba a ser pastor. Yo ni me imaginaba, hermano. Cuando yo pasé aquí, yo no sé por qué al hermano se le ocurrió pasarme. Porque una de las cosas que menos me gusta, hermano, es hablar por gusto. Si yo hablo aquí, porque es la palabra de Dios. Por eso yo les dije, mi esposa es la que habla. Porque así hablar de otras cosas, a mí se me acaba rápido lo de conversar. Pero tengamos confianza, hermano. Tal vez usted es igual que yo. O como Moisés, pues, tartamudo. Que para lo que menos sirve uno es para hablarle al público. Pero ¿qué podemos hacer, hermanos, si Dios nos ha llamado a hacer esto? Si no, tener confianza en Dios, que Él nos va a guardar, que Él nos va a preparar para obrar, algo así decía el canto, ¿verdad? Para hacer las obras que Él quiere que hagamos. A Moisés le dio pruebas. Mira, yo soy el que te estoy mandando. Mete tu mano ahí y se le salió leprosa. Vuelve a meter y le salió sana como la piel de un niño. Así con todos tus defectos, yo te necesito. Dios nos ha elegido por ser famosos, o por ser preparados, o por ser sabios, por ser... No, hermanos, de lo vil, de lo despreciado, de lo menospreciado, Dios nos sacó para avergonzar a los sabios, a los entendidos. Así que, hermano, usted no tenga miedo, no tenga temor, confíe en Dios, que fiel es Dios, hermano. Cuando estemos probados, fiel es Dios, hermano, que Él nos mostrará la salida. Si no tenemos paciencia, dice Santiago, pedísela a Dios. Hermano, cuando el hermano testificaba de su esposa, yo pensaba, qué prueba la que Dios les hizo pasar. Digo, les hizo porque la hermana ya está sana. El Señor les abrió la puerta, el Señor los probó hasta donde pudieron soportar. Él les dio las fuerzas para no, como le decía la mujer de Job, maldice y muérete. Dios les dio las fuerzas para soportar esta prueba. Y mire qué bueno es Dios, hermano. Bueno es Dios. El enemigo, hermanos, a veces quiere aprovechar estas situaciones en las que Dios nos pone para tentarnos. Para que nosotros nos apartemos de Dios, para que busquemos las cosas del mundo, para que vayamos a una que lea las manos, o la ouija, o esto, lo otro, o la taza de té, para que me diga qué va a pasar con esto, si va a vivir o no va a morir, o va a morir. Porque nos desesperamos y buscamos en las cosas. Pero bueno es Dios, hermano, que Él afirma nuestros pies. Confiemos porque fiel es Dios, hermano. aunque estemos pasando las dificultades más terribles de esta vida. Pero si el Señor todavía nos quiere tener aquí, Él nos va a dar una solución. Él va a abrir esa puerta, hermanos, cuando ya no podamos aguantar. Solo nos queda seguir haciendo su voluntad, hablando de su palabra, hablando de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios derramada a través de Cristo. Miren, hermanos, dice el apóstol Pablo a los romanos que tan grande fue el amor de Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese amor tan grande de Dios por nosotros, hermanos, nosotros lo tenemos que mostrar por los demás. Mire el último versículo de este pasaje dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Ese amor, hermano, incomparable de Dios, inmensurable de Dios, que mostró por nosotros al enviar a su hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, a derramar su sangre por nosotros. Ese es el amor, hermanos, que debe de haber en nuestros corazones por el prójimo, por nuestro semejante. Nosotros no vamos a dar nuestra vida, pero no, vamos a darle el evangelio de la salvación. Mira, Cristo vino para que tú y tus pecados, para salvar tu vida y limpiarte de tus pecados. Cristo vino para salvarte, para darte vida nueva, vida eterna. Dejemos que Cristo nos guíe, el que nos encamine. Esa palabra dice que se traduce guiar, que sea el que va adelante. Que aprendamos de Él, que veamos de Él, que hagamos lo que Él hace, que hagamos lo que Él, que enseñemos lo que Él enseñó. Eso, hermanos, tenemos que hacer. Y orar, hermanos, para que sea el Espíritu de Dios guiándonos a hacer el amor de Dios. Dejemos, hermanos, que el Espíritu Santo nos encamine al amor de Dios y a la paciencia. No nos desesperemos, hermano. Una vez un hermano me preguntó, hermano, pastor, ¿cuántas veces le tenemos que hablar de Cristo a una persona? ¿Una, dos, tres? ¿Cuántas? ¿Cuántas te hablaron a ti? ¿Cuántas veces, hermano? No me encontré yo al hermano Ángel en el camino. Yo ni me acuerdo cuántas veces, hermano. No sé si fueron 70 veces, 7, no sé. Lo cierto, hermanos, es que te debemos tener paciencia. ¿Por qué Cristo no ha venido? Dice la Biblia. Porque quizás algunos de los que estamos aquí todavía no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y Dios retarda su venida o su promesa para que todos procedan al arrepentimiento, para que la próxima vez que celebremos Santa Cena, todos los que estamos aquí tomemos nuestro pan y nuestro vino. Que todos entreguemos nuestra vida al Señor, nuestro corazón al Señor, que crucifiquemos nuestra vida, nuestros deseos y el mundo a nosotros y nosotros al mundo. Dejemos, hermano, que el Señor sea el que guíe nuestros pasos. Y olvidémonos de lo que hay a nuestro alrededor y pongamos nuestros ojos allá arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Y si hay alguno en esta tarde que quiere recibir a Cristo, lo puede hacer. El Señor está aquí también con nosotros. Vamos a orar.